La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Cuando empezaron a salir aquellos cables de Wikileaks, dijimos, es como que se destapó una olla de todas las paranoias que teníamos. Realmente existe un lugar donde se analiza todo eso que da vueltas en la inteligencia y quitándole informaciones a los gobiernos, a los periodistas y demás. Por suerte, esta tarea se ha sistematizado un poco para pensarla, ¿no?
Es cierto. La primera de las confirmaciones que pudimos sacar, de las conclusiones que pudimos sacar respecto a Wikileaks, es que algunas de las paranoias tenían su asidero. Y en segundo lugar, imaginábamos que empezarían a llover trabajos, o no sé si a llover, pero por lo menos a generarse y a divulgarse una serie de trabajos a partir de las múltiples consecuencias que tuvo Wikileaks. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos. Hace algunas semanas apareció Wikimedia Leaks, la relación entre los medios y los gobiernos de América Latina bajo el prisma de los cables de Wikileaks. Es un libro de Ediciones B, que escribieron Martín Becerra y Sebastián Lacunza. En noviembre de 2010 se difundieron 250.000 cables que comunicaban las embajadas de muchos países del mundo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esto generó una trama compleja, divulgó mecanismos específicos de algunas de las relaciones sobre las que mucho se sospechaba, mucho se elucubraba, pero poco se conocía efectivamente. Y entre las consecuencias que se plantearon a partir de la divulgación de los cables de Wikileaks está la relación entre los medios y los acontecimientos de la realidad, la política internacional, los distintos gobiernos. Y efectivamente, uno de los libros que se podían realizar sobre el acontecimiento Wikileaks tenía que ver con qué dicen esos cables sobre los medios. Y para eso vamos a conversar esta mañana con uno de los autores del libro, con Martín Becerra, que es uno de los autores de Wikimedia Leaks. Martín, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Bueno, la primera pregunta a hacerte respecto del libro es, ¿por qué hacer un libro como este? Que en realidad podría englobar la pregunta de ¿por qué no hacer un libro como este? Un libro sobre lo que los cables de Wikileaks dicen de los medios.
Bueno, en primer lugar porque los propios medios de comunicación no difunden toda la información que divulgó Wikileaks, la organización de Assange, que liberó esos 250.000 cables en Internet. Y muchos de esos cables que hablan justamente de los medios de comunicación o de las relaciones entre la política y los medios, digamos, son ocultados por los medios, tanto, digamos, por los medios que ejercen un rol de oposición al gobierno, como por los medios que son afines al gobierno. O sea, ninguno de ellos ha publicado temas que son muy sensibles para la estructura de propiedad de los medios, que demuestran el posicionamiento que tienen algunos grandes grupos comerciales concentrados en relación a, por ejemplo, la ley de medios o la elección de la norma de televisión digital. Entonces, como esa información no aparece en los diarios, a nosotros lo que se nos ocurrió es escribir un libro.
Y sobre todo pensando en que justo se da un proceso en el que los medios se volvieron un tanto autorreferenciales, por lo menos en Argentina, sin embargo, no dan cuenta de ese tipo de informaciones.
Exactamente. La situación yo creo que daría perfectamente como para que alguno de los cables que nosotros ahora publicamos en el libro con Sebastián Lacunza, alguno de esos cables aparece a nosotros, podrían salir perfectamente. Con las cosas que aparecen en los medios, podrían aparecer perfectamente, pero nosotros ignoramos la razón de por qué no los incluyen, ¿no? Es información de primera mano, no es la desclasificación, para entenderlo, no es la desclasificación de los papeles del Departamento de Estado de la década del 60. Es información sobre líderes políticos, dirigentes empresariales, columnistas y editorialistas políticos de los medios más importantes de todos los países latinoamericanos de los últimos 5 años, es decir, que esas personas siguen siendo presidentes, ministros, gobernadores, columnistas políticos, dueños de medios, ¿me explico? O sea, son protagonistas de la coyuntura nuestra.
Martín, decís que ustedes lo desconocen, pero ¿tendrán alguna hipótesis al respecto de por qué no se toma como fuente todo este material?
Sí, bueno, yo te digo mi hipótesis. No sé si Sebastián la compartiría, Sebastián es el coautor. Yo lo que creo es que en un escenario tan polarizado como el que hay en la Argentina, de enfrentamiento franco, digamos, directo, en dos posiciones, que no admite demasiados matices, ninguna de las dos, a mí me parece que ninguna de las dos posiciones, si se divulgaran masivamente estos cables, ninguna de las dos posiciones quedaría completamente bien parada ante la opinión pública, porque en ambos casos hay doble discurso entre lo que se dice públicamente y lo que se hace cuando se visita al embajador norteamericano, entonces, o a la embajadora norteamericana, ahora es una mujer, digamos, por un lado está ese doble discurso, por otro lado, lo que creo es que en un escenario también polarizado como este, hay cartas que se guardan, digamos, en la especulación de que la disputa va a continuar y de que en una escalada de agresión te puedo tirar, ¿no? Digamos, uno de los dos sectores puede tirarle al otro a modo de revelación, digamos, material que prefiere ahora no difundir, ¿no? En ese juego, digamos, de póker o de disputa que hay, me parece que finalmente lo que se resigna es la preocupación para dar a conocer todo un material que es, como les decía antes, es fundamental para entender, digamos, dónde estamos parados en los últimos 5 o 6 años en relación a la política internacional. O sea, después uno puede perfectamente eludir la lectura de los cables de Wikileaks y formarse opinión sobre muchos temas, pero en relaciones, digamos, en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y en las relaciones entre los gobiernos de América Latina y el sistema de medio latinoamericano, a mí me parece que es un material que tiene muchas revelaciones.
El trabajo que escribieron Martín Becerra y Sebastián Lacunza, Wikimedia Leaks, consta de 5 partes. La primera es una pintura sobre las élites políticas y mediáticas de América Latina y luego hay trabajos de caso. El primero es el caso argentino, un caso complejo por todo lo que integra esa trama en el proceso. Y luego hay una construcción de colectivos, podríamos decir así. Se trabajan en conjunto en la misma parte Perú, Chile y Colombia. En otra parte se trabajan Bolivia, Ecuador, Honduras y Venezuela. Y por último, casi por una cuestión de tamaño, se trabajan Brasil y México como las ligas mayores. Martín, ¿en base a qué tomaron esta decisión de organizar en estos grupos y distinguir, por ejemplo, a Argentina, imagino que además por la publicación en nuestro país del libro, y cuáles son los elementos emergentes de su investigación que más te llamaron la atención, que no conocías antes de elaborar el trabajo?
Bueno, nosotros agrupamos, como vos decís, el libro entre países que, digamos, con los que Estados Unidos tiene una relación muy muy de enfrentamiento, digamos, de hostilidad mutua, que son fundamentalmente Venezuela, Bolivia y Ecuador, en donde la embajada estadounidense tiene un rol, te diría, de articulador de la oposición a los gobiernos de los presidentes Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente. Esto, en el caso venezolano, es cristalino. La propia embajada reconoce, y esta es una de las sorpresas, yo no esperaba encontrar una declaración de la propia embajada que dijera que están financiando ONGs y están financiando partidos políticos para hacer oposición al gobierno. Esto es una cosa. Después hay otro grupo de países que son países amigos, declaradamente amigos de excelente vecindad, digamos, diplomática con Estados Unidos. Aquí está, por supuesto, Colombia, que es el país donde Estados Unidos tiene mayor cantidad de inversiones. De acuerdo al tamaño de la economía, y también tiene una presencia de fuerzas militares. Ahí Estados Unidos hace las veces de tutor del proceso político y político-militar. También se ubica en este caso Chile, Perú, digamos, países que son amigos de Estados Unidos y que en general la embajada, digamos, allí opera más como un representante comercial, como es lógico, de los intereses estadounidenses, más una lógica, diría, de confesionario, ¿no? Donde las élites locales van a la embajada para resolver las internas de las propias élites locales, digamos, ¿no? Esto también para mí fue una sorpresa, Hay algunos cables, por ejemplo, en Colombia, que cuando el actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos, era ministro de Defensa del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, Santos, digamos, y Vélez se pasaban facturas no de manera directa, sino a través de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Después hay otros dos países, digamos, que van por fuera de la norma, llamémosle, que son México y Brasil, porque son gigantes y porque entonces tanto el interés político como económico como geopolítico de Estados Unidos en estos dos países es claramente distinto al del resto de la región. Son además dos países, digamos, con los que Estados Unidos cultiva relaciones bastante diferentes también. México, porque es una suerte de extensión de la economía estadounidense, en donde además en México llama la atención porque en este siglo México ha tenido gobiernos del PAN, de derecha, digamos, y sin embargo Estados Unidos es muy duro en los cables de WikiLeaks respecto de el monopolio telefónico privado que ejerce el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, con la empresa Telmex. También es durísimo respecto del duopolio audiovisual que ejercen las empresas Televisa y TV Azteca. En cambio, en Brasil, la diplomacia estadounidense es muy moderada, más bien te diría que sirve como para atenuar las críticas de la burguesía paulista políticamente representada en José Serra, el que le disputó las elecciones a la actual presidenta Dilma Rousseff, que es muy agresiva tanto con los gobiernos de Lula como de Dilma, y la embajada, por el contrario, baja mucho los decibeles, dice que los gobiernos de Lula y de Dilma, digamos, son muy respetuosos, en fin, digamos, te diría que no, que le baja, le disminuye mucho el crédito a críticas muy corrosivas que le hacen a estos gobiernos desde la derecha, vamos a decir, y desde los grandes grupos de medios brasileños.
Martín, habríamos esta conversación diciendo WikiLeaks fue un poco eso de que todas las paranoias se cumplen. ¿A vos qué te pasó justamente con respecto a esto? ¿Te dio esa sensación de todos los análisis políticos que uno puede hacer, todos los temores que uno tiene, efectivamente son así? ¿O también te ocurrió por momentos de decir, bueno, algunas hipótesis que tenemos son descabelladas o no opera al menos el Estado norteamericano del modo en el cual lo intuimos?
Yo iría más por esta última línea. Te digo, para quienes compartimos ciertos, digamos, valores políticos y una mirada muy crítica de la función de Estados Unidos, por lo menos desde fines del siglo XIX en adelante con América Latina, te diría que WikiLeaks tiene varias sorpresas. En primer lugar, porque no es como sucedía en la década del 70 con el golpe contra Salvador Allende, que es la embajada la, digamos, usina golpista, financiadora, además de las actividades golpistas. No, al revés, te diría que en muchos países, en muchos de nuestros países, claramente esto ocurre en la Argentina, la embajada llama a la sensatez a gente, columnistas como Joaquín Morales Solá, empresarios de medios como Héctor Manieto, periodistas como Jorge Lanata, que van a la embajada con una versión muy apocalíptica, muy parecida al discurso que nosotros le escuchamos siempre a Lilita Carrió, digamos, de que es la hecatombe, de que se viene el cuarto huracán, el décimo tornado, etcétera, etcétera. Y la embajada dice, mire, o sea, en realidad no se los dice a ellos, ¿no? Es decir, la embajada los escucha, los despide, y el embajador redacta un memo al Departamento de Estado donde dice, bueno, hemos recibido al señor Morales Solá, que dice, por ejemplo, que aquí se está violando todos los derechos de libertad de expresión, etcétera. Nosotros, la verdad, no vemos esto, ¿no? Entonces, la embajada tiene un rol mucho más moderado del que uno en la fantasía, ¿te acordás? Digamos, de la proyección, de la fantasía, digamos, que no es una fantasía estrambótica, es una fantasía basada en el rol que tuvo Estados Unidos en el siglo XX, podíamos pensar. No es así, por lo menos no es así, como les digo, en los últimos 5 años, que coinciden ciertamente con una administración del Partido Demócrata, de Obama, que muy probablemente de gobernar el Partido Republicano, tal vez estos cables tendrían un cariz distinto, pero pero es lo que nosotros hemos leído, digamos, ¿no?
Y de paso nos enteramos que Joaquín Morales, Solá y la Nata les gusta golpear la puerta a la embajada norteamericana a modo de buchones exagerados, ¿no?
Sí, no son los únicos, pero sí.
Martín, otra idea que está en el texto y que en realidad también aparece en los trabajos que investigan la relación entre los medios y los gobiernos en los últimos tiempos es que América Latina, y Argentina sería un ejemplo casi paradigmático de esta situación, atraviesa un momento en el cual los grandes medios de comunicación, que son a su vez de grupos concentrados y que llevan adelante una férrea oposición a los gobiernos locales, son los más consumidos en países en los que esos gobiernos a los que se oponen tienen amplias mayorías legitimadas en situaciones de elecciones, y que eso genera una novedad entre la distinción entre el apoyo político al gobierno y el tipo de medios que consumen esos públicos que en grandes masas son los que apoyan esos gobiernos. ¿Esto vos lo encontrás en Argentina en particular o en el análisis de los países latinoamericanos también se encuentra, por ejemplo, en Chile o en Uruguay, como países que podríamos contraponer?
Sí, no, yo creo que es bastante general esto. También ocurre en Brasil, claramente, ¿no? Digamos, tenemos Globo, que es posiblemente, junto con Clarín, el ejemplo de mayor concentración de la propiedad mediática que es en la región. Es verdad que Globo, digamos, no tiene la influencia que Clarín tiene en prensa escrita, pero sí la tiene en el sector audiovisual, incluso mucho mayor de la que Clarín tiene en la Argentina. Y sin embargo, o sea, quiero decir, aquí hay un comportamiento que sociológicamente es interesante por parte de la sociedad brasileña o argentina, ¿no? Es decir, por una parte, es un alto consumo del noticiero de Brasil, que es fundamentalmente la configuración de la agenda informativa de ese país, tan vasto, digamos, pero al mismo tiempo, que además es un noticiero fuertemente opositor y reactivo, digamos, a las políticas que ha implementado el Partido de los Trabajadores. No obstante lo cual, hace tres elecciones que el Partido de los Trabajadores gana con bastante holgura, digamos. Entonces, hay un comportamiento político disociado del consumo mediático, ¿no? Que es que para los que nos interesa la comunicación y el periodismo también tiene mucho interés, porque nos debería hacer revisar esas viejas teorías de la manipulación, digamos, si efectivamente los medios manipularan tan con tanta eficacia el comportamiento electoral de las sociedades latinoamericanas. En Venezuela, en Brasil, en la Argentina, sería distinto del que es.
Estamos conversando con Martín Becerra, autor junto a Sebastián Lacunza del libro Wikimedia Leaks, la relación entre medios y gobiernos de América Latina bajo el prisma de Wikileaks. La presentación este jueves a las 7 de la tarde en el Colegio Nacional de Buenos Aires, Bolívar 263, con la presencia de Marco Enrique Sominami, ex candidato a presidente y líder del Partido Progresista de Chile, Ingrid Beck, directora de la revista Barcelona, Santiago O'Donnell, editor de Página 12 y autor de El Prólogo de este libro. Martín, obviamente, además de invitar a la presentación, teníamos ganas de aprovechar este contacto para que nos cuentes algo que en otra ocasión lo hablaremos más a fondo, pero es tu informe sobre Pauta Oficial, al que hasta se refirió la presidenta y retó a Scioli en vivo y en directo leyendo tu informe. ¿Cuáles son para vos las principales líneas que han quedado de esa investigación que hiciste sobre cómo se implementa la Pauta Oficial en la Argentina?
Bueno, lo primero es que conseguir información, datos en bruto sobre la inversión en publicidad oficial de los distintos gobiernos, tanto nacional como provinciales y municipales en la Argentina, es dificilísimo. Se puede, hay que cruzar mucha información. Estamos hablando, digamos, de manejo de recursos públicos, ¿no? O sea, cuando los gobiernos gastan dinero para publicitar alguna acción de gobierno, están utilizando recursos de los impuestos que paga toda la sociedad, y por lo tanto, que sea tan arduo, informarse sobre el destino de esos recursos, es un dato sobresaliente. En segundo lugar, que el comportamiento del gobierno nacional de Cristina Fernández, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Mauricio Macri, en la lógica con la que gastan recursos públicos para poner publicidad oficial, es la misma, es muy parecida. Quiero decir que es un sistema de premios y castigos. Premian a los medios a los que consideran afines o amigos, digamos, y por el contrario castigan a los medios que consideran lejanos, hostiles o con una línea editorial crítica a ellos, ¿no? Entonces, un dato que es muy revelador, digamos, del comportamiento y de la mirada que tiene el estamento político en la Argentina sobre esta cuestión, es que el grupo Daniel Haddad, que es el grupo de C5N, de Radio 10, digamos, ese grupo recibe simultáneamente muchos recursos de tanto del gobierno nacional, del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Mientras que, por decir un ejemplo, los medios del grupo Clarín son, entre comillas, castigados en el sentido de que no son beneficiados con la pauta del gobierno nacional, y sí lo son por la pauta del gobierno de Scioli y de Macri, y a la inversa, el Canal 9, que es ciertamente muy oficialista, no es beneficiado con la pauta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero sí con la del gobierno nacional. Entonces, que los recursos públicos tengan este destino, falta de reglas claras, y que además, digamos, haya una lógica muy parecida de actuación por parte de políticos, gobernantes, que tienen, por lo menos de manera pública y retóricamente, muchas diferencias entre ellos, es un dato que nos debería llevar a revisar cuáles son las reglas de juego que hay en materia de publicidad oficial.
Y también la cantidad de proyectos durmiendo en el Congreso, ¿no?, con respecto a una regulación un poco más equitativa.
Totalmente de acuerdo. Incluso recordemos que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se votó una norma que no estaba nada mal. Por unanimidad, todos los legisladores de todos los partidos políticos votaron una ley para la ciudad de publicidad oficial, y Macri vetó casi todos los artículos importantes, y además nunca se reglamentó, con lo cual no está vigente, ¿no?
Lo último,
y esa es la oposición, entre comillas, republicana al gobierno de Cristina Fernández.
Lo último, Martín, y obviamente mereciendo para esto un espacio más grande, pero sí pedirte una mirada en torno a cómo se está aplicando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuestión que aquí en La Tribu y con Santiago Marino en Fuerte del Medio hacemos habitualmente, pero que nos viene bien siempre sumar ingredientes de miradas distintas.
Bueno, mirá, yo tengo una mirada crítica sobre cómo se está aplicando la ley, porque considero que está muy lejos de acercarse siquiera a las expectativas que desató el debate inédito que hubo en la Argentina a partir del año 2008 sobre la regulación de radio y televisión. Yo creo que se ha hecho poco, creo que se ha, distraído la atención con la disputa, porque toda la atención del gobierno me parece que la concentró la disputa con el grupo Clarín, y que eso debilitó la aplicación de artículos que hubieran sido y que siguen siendo necesarios de aplicar, y que más allá de si se inscriben o no en la disputa entre el gobierno y el grupo Clarín, son artículos y contenidos de la ley de medios que sería que son fundamentales para beneficiar a la sociedad argentina. Algo se ha hecho, tampoco quiero ser injusto con mi crítica, o sea, hay aliento a la producción de contenidos federales, que muy lentamente va cambiando el balance muy negativo que hay de la producción de contenidos en el interior del país. Algunas cosas se entregaron, licencias a municipios, a universidades, a pocos medios comunitarios, esta es la verdad. Un funcionario del gobierno ayer por Twitter decía que esta semana va a haber grandes novedades al respecto, espero que sea así, un funcionario del AFSCA, yo no tengo ninguna información al respecto, pero llevamos ya 2 años y medio desde que se votó mayoritariamente en el Congreso la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y lo que me queda muy claro es que está muy lejos de acercarse siquiera a lo que muchos soñamos cuando eso se discutía, ¿no?
Martín, muchas gracias por tu tiempo y mucha suerte para la presentación del libro el día jueves.
Gracias, un abrazo.
Chao. Muchas gracias, buen día.
Martín Becerra y Sebastián Lacunza estarán presentando este jueves Wikimedia Leaks, la relación entre medios y gobiernos de América Latina bajo el prisma de Wikileaks, este jueves a las 7 en el Colegio Nacional Buenos Aires, Bolívar 263.
Cuando uno habla con Martín Becerra encuentra una serie de temas, en realidad una vasta serie de temas para poder profundizar en cada uno de ellos. Si tuviéramos que sistematizar en dos o tres aspectos fundamentales, en primer lugar, además de la presentación del libro y del gran trabajo que han hecho con Sebastián Lacunza, parece que hay dos o tres elementos que son transversales a todos los países, más allá de la del accionar de la embajada estadounidense y de las cuestiones folclóricas de cada país. Uno es la dificultad de acceder a información efectivamente vinculada a los medios de comunicación en términos de estructura de propiedad, que es algo en lo que Martín ha convertido junto a Guillermo Mastrini en su tema de investigación constante. Y eso no es un problema solo de la Argentina. Esto no quiere decir que mal de muchos, consuelo de tontos, sino que claramente hay algo ahí en la estructura de propiedad que ha ubicado a los medios no solo en el centro de la sociedad en términos simbólicos, sino también en el centro de la sociedad en términos económicos. En segundo lugar, si uno analiza, por ejemplo, los resultados de su informe, piensa que eso no es un problema de línea ideológica, porque decir que el gobierno de Macri, el gobierno de Scioli y el gobierno de Cristina Fernández, que podrían plantear tres miradas posibles de la gestión estatal, tienen la misma lógica para administrar recursos públicos y para decidir dónde invierte en publicidad oficial, nos habla de que es un modo de gestionar el Estado transversal a diferencias ideológicas que no sabemos si efectivamente existen. Y, por último, pensar que, como hemos dicho muchas veces, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual era efectivamente apenas el primer paso y una herramienta, y que nosotros hemos elegido alguna metáfora que tiene que ver con la confusión entre el objetivo general y el objetivo específico. Recuerden que decíamos el objetivo general de democratizar las comunicaciones en ocasiones es eclipsado por el objetivo específico de pelearse con el Grupo Clarín, que podría transformar varias de esas condiciones que los diagnósticos, como los que hacen Sebastián y Martín u otros, establecen, pueden ser acompañadas por otras metáforas, como la del freno de mano, digamos. Me parece que esa herramienta, que es la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, podría ser algo así como un auto que avanza con el freno de mano puesto, y eso tiene más de un problema. En principio, no solo se avanza lento cuando uno avanza apretando el freno, sino que se van quemando las gomas también, y lo que empieza a ver es algo de olor a quemado.
Santiago Marino, en Fuerte al Medio, los lunes con nosotros. Y déjenme contarles un chimento de esta persona. Cuando pierde River tiene una mirada para abajo y se le ilumina la mirada con el triunfo de River, pero esto es físico-químico directamente, así que me parece que te puedes quedar un ratito para hablar de fútbol, que hoy lo amerita.
¿Cómo no?